Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esto nos muestra que la palabra es el espíritu. No quiere decir solamente que el espíritu está en la palabra, sino también que la palabra misma es el espíritu.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. En esta serie de mensajes del Estudio Vida estamos considerando el libro de los Salmos y en esta ocasión veremos que cada página de la Biblia, sin importar el tema, nos revela a Cristo, nos conduce a Cristo y nos imparte a Cristo. La Biblia no es un libro común. Aunque ciertamente contiene una gran cantidad de historia, no debemos leerlo como un libro de historia. También contiene citas de comportamientos morales, pero no debemos tomarla como un libro de ética. Tampoco debemos tomar la Biblia como un libro de filosofía, porque detrás de todo eso, es decir, detrás de la historia, la ética y la filosofía, la Biblia es en esencia el aliento de Dios. La Biblia nos revela al Cristo de Dios y es capaz de transmitir a Dios mismo como vida en aquellos que están buscando solamente su persona. Pues bien, hoy continuaremos con el mismo tema del mensaje anterior que se titula Cristo en la economía de Dios es contrario a la ley en el aprecio del hombre. Y nos alegra que Jamison Chen ha regresado al programa para ayudarnos con los comentarios. Bienvenido, Jamison.
Gracias, Víctor. Es un gozo regresar al programa.
Ya hemos hablado acerca de un contraste crucial que probablemente no ha sido visto por la mayoría de los lectores de la Biblia, incluyéndonos a usted y a mí. Así que seleccioné algunos versículos de los primeros dos salmos para que veamos este contraste. El Salmo 1 dice los versículos 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anda en el consejo de los malvados, ni permanece en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los que se burlan, sino que en la ley de Jehová está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. En Salmos 2:12 dice, besad al hijo, no sea que se enoje y perezcáis en el camino, porque su ira puede encenderse de repente. Bienaventurados todos los que se refugian en él. Pues bien, es imposible no ver el contraste aquí. Sencillamente, no podemos guardar la ley y besar al hijo, ¿verdad?
Eso es muy cierto. Creo que la clave para comprender los salmos y entrar en sus significados consiste en entender lo que Pablo dijo en 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es dada por el aliento de Dios. Esto significa que todas las escrituras se originan en Dios mismo. Él es la fuente. Finalmente, las escrituras nos imparten el pensamiento, la revelación de Dios. Dios desea presentar su Hijo a nosotros y presentarnos a nosotros al Hijo, para que seamos uno con Él y Él sea uno con nosotros. Esta es la visión que nos presentan las Escrituras. No obstante, también encontramos en las Escrituras el pensamiento humano. Soberanamente, Dios permitió que los Salmos 1 y 2 fuesen colocados juntos para mostrarnos este contraste. El Salmo 1 muestra la manera como el hombre se acerca a Dios según sus propios conceptos. Y en el Salmo 2, Dios nos presenta a su Hijo según el concepto de Dios. Por supuesto, la visión más elevada es la del Salmo 2. Pero la visión más fácil de comprender es la de David, porque es mucho más fácil considerar y desear ser una persona que medita en la palabra de día y de noche. Algo completamente distinto a eso es desear ser una persona que besa al Hijo de Dios, que salta al Hijo de Dios, que viene al Hijo de Dios y que le permite a Dios establecer su morada y su agrandamiento en los creyentes al experimentarlo a Él como vida.
Amén, Jameson. Este primer segmento será como una especie de palabra de introducción donde Witness Lee nos contará sus experiencias personales y la ayuda que recibió de Watchman Nee. Y antes de iniciar, quisiera leer algunos versículos que nos ayudarán. En Juan 1:1 dice, «En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios». Luego dice en el versículo 14, «Y la palabra se hizo carne, y fijó tabernáculo entre nosotros». Más adelante dice en Juan 6:63, «El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida». Finalmente, en Efesios 6:17 dice, «Recibid el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios». Todos estos versículos nos muestran lo que la palabra de Dios es en esencia. Bien, escuchemos a Witness Lee y el estudio Vida de los Salmos. Adelante.
From my youth,
desde joven,
I was taught, when you study the Bible,
me dijeron que cuando estudiamos la Biblia,
you have to get the secret of the Bible.
Tenemos que extraer los secretos de la Biblia.
That bothers me.
Pero ¿cuáles son los secretos de la Biblia? Así que después de un tiempo, el hermano Nee nos dijo que debíamos conocer el espíritu de la Biblia, que es mucho más profundo todavía. Entonces me pregunté a mí mismo, ¿y cuál es el espíritu de la Biblia? ¿Alguna vez habían escuchado que la Biblia tiene un espíritu? Más adelante, leí que en Juan 6:63 el Señor dijo, «Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida». Esto nos muestra que la palabra es el espíritu. No quiere decir solamente que el espíritu está en la palabra, sino también que la palabra misma es el espíritu. Así que finalmente pude llegar a la conclusión que aquí hay tres cosas en una sola. En Juan 1:1 dice, en el principio era la palabra, y la palabra era Dios. ¿Ven esto? La palabra es Dios, y Dios es el Espíritu, y la palabra también es el Espíritu. Por tanto, Dios, la palabra y el Espíritu, estos tres, son uno solo. ¿Les molesta oír esto? Estoy completamente convencido que esto es correcto. Necesitamos darnos cuenta que la Biblia es la palabra de Dios y la palabra es la corporificación de Dios, es decir, es Cristo. Y Cristo nos dice que todo aquello que Él ha hablado con su boca es espíritu. Bueno, regresemos ahora a Salmos 1 y 2. Si tenemos esta clase de concepto y asumimos esta posición, ¿qué recibiremos? Recibiremos el Espíritu. Y recibiremos los secretos y también recibiremos el espíritu de la Biblia.
Jameson, es animante saber que cuando Witness Lee era un joven creyente, luchaba con muchas de las cosas con las que nosotros luchamos también. Los versículos que leímos antes del inicio del primer segmento nos indican claramente que el Dios triuno está relacionado directamente con la palabra. Sin embargo, todos tenemos la tendencia de separar a Dios de la palabra en nuestras mentes, pensando que Dios nos dio la palabra, pero no consideramos que la palabra es Dios. ¿Qué nos puede usted comentar al respecto?
Sin duda, todos tenemos una visión objetiva acerca de la palabra. Pensamos que la Biblia es un libro de historia, o un libro con recomendaciones morales. Por consiguiente, la leemos a un nivel muy superficial, mirando los hechos históricos, tratando de aprobarlos o desaprobarlos. Buscamos las recomendaciones morales y decimos, tal vez yo pueda cumplir eso, o tal vez no deba cumplir eso porque no aplica en este tiempo y esta cultura. Realmente leemos la Biblia de una manera muy superficial. Pero Pablo dice que toda la Escritura es dada por el aliento de Dios, lo cual significa que es algo que proviene del propio ser de Dios y no es algo que solamente Dios nos da para mostrarnos su pensamiento. La palabra nos transmite el ser de Dios. El contenido de la palabra es el propio Dios. Dios está en la palabra. La visión que debemos tener es que la Santa Biblia contiene a Dios y nos imparte a Dios. Si es así, recibiremos la vida de Dios. Pero si leemos la Biblia como un libro de historia o como un libro de ética y moralidad, estaremos en una esfera completamente diferente. Debemos ver que las palabras que Dios nos ha hablado en la Biblia son espíritu y son vida. La Biblia es un libro completamente diferente a todos los demás porque proviene de Dios y nos transmite a Dios. Si logramos ver esto, recibiremos mucha bendición al leerla, porque no estaremos leyendo la Biblia de manera superficial.
Gracias, Jamison, y tengo que dar un fuerte amén a esta explicación. Bien, necesitamos avanzar ahora al siguiente segmento, pero antes quisiera mencionar un pasaje del libro de Mateo donde el Señor lleva a Pedro, a Juan y a Santiago al monte de la Transfiguración y se revela a ellos en su gloria. Todos conocemos esa historia. Pedro se emocionó y sugirió levantar 3 tiendas, una para el Señor, otra para Moisés y otra para Elías. Bueno, con este trasfondo, escuchemos a Winnesley. Adelante.
Do you believe that the Spirit of the Bible,
¿creen ustedes que el Espíritu de la Biblia
exalts the law given at Mount Sinai?
Exalta la ley dada en el monte Sinaí? ¿Saben lo que hizo Pedro en el monte de la Transfiguración, verdad? Moisés y Elías se aparecieron al lado de Cristo, y entonces Pedro, nuestro hermano maravilloso, se emocionó y dijo, «Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Inmediatamente después que Pedro pronunció estas palabras, se escuchó una voz diciendo, «A él oíd, no hables de Moisés ni hables de Elías. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd». Este es el espíritu de la Biblia. La Biblia no exalta la ley, o sea, a Moisés, ni a los profetas, o sea, a Elías. El espíritu de la Biblia exalta solamente a una persona, a Cristo. Debemos comprender por qué los Salmos 1 y 2 fueron ordenados soberanamente de esta manera. En primer lugar está el Salmo 1, que se relaciona con guardar la ley. Inmediatamente después del Salmo 1 está el Salmo 2, que habla de Cristo. No habla de Moisés ni habla de Elías, sino solamente de Cristo. Entonces, si conocemos la totalidad de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, veremos que revela solamente a Cristo como aquel que es prominente, como el primero, como la centralidad y la universalidad de Dios. ¡Nada más! Finalmente, la Biblia concluye con una nueva ciudad, y esa nueva ciudad será la Nueva Jerusalén, la cual es el complemento de Cristo y será para Él. Esta es la Biblia. Este es el espíritu de la Biblia. El espíritu de la Biblia no exalta nada ni a nadie, sino solamente a Cristo.
Jameson, es verdaderamente impactante escuchar los eventos que ocurrieron en el Monte de la Transfiguración bajo esta luz. Sin duda, la inclusión de Moisés y Elías es algo totalmente diferente. ¿No le parece?
Claro que sí, Víctor. Lo que hizo Pedro al incluir a Moisés y Elías al mismo nivel de Cristo nos muestra que nuestros conceptos humanos exaltamos muchas otras cosas en lugar del Señor. Por eso aprecio mucho lo que dijo Winnesley al final, en el sentido de que el espíritu de la Biblia solamente exalta a Cristo. Pero nosotros tenemos la tendencia a exaltar muchas otras cosas, además de Cristo. Pedro y los judíos de aquella época exaltaban la ley y los profetas, porque pensaban que esa era la cumbre de la revelación de Dios. Pero Dios solo exalta a Cristo. En el monte de la Transfiguración, Cristo reveló su gloria y al mismo tiempo aparecieron Moisés y Elías a su lado. Cuando Pedro los vio, los consideró como si los tres fuesen iguales, porque inmediatamente sugirió que hicieran una tienda para el Señor, otra para Moisés y otra para Elías. Entonces escuchó una voz desde los cielos que dijo: "Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. A él oíd". Esto se encuentra en Mateo 17, 5. Sin duda, la ley es santa. Está en la Biblia. Pero no es el punto central del propósito de Dios. El propósito de Dios no gira en torno a los profetas ni a la ley, sino únicamente en torno a su Hijo. La ley es un ayo que nos conduce a Cristo. Pero una vez que llegamos a Él, la ley debe detenerse ahí, debe cesar. En realidad, no había necesidad de que Dios hubiera manifestado también a Moisés y a Elías, excepto para poner al descubierto a Pedro y así mostrarle que él atesoraba otras cosas aparte de Cristo. En el monte, Dios tuvo la oportunidad de enfatizar que el espíritu de la Biblia, el espíritu de su revelación, el espíritu de su hablar, era únicamente para presentar e impartir a Cristo.
Gracias, Jameson. Este tema acerca del contraste entre la ley y Cristo es recurrente a lo largo de las Escrituras. En el Salmo 2, el cual exalta a Cristo, dice en el versículo 6, «Pero yo he establecido mi rey sobre Sión, mi monte santo». Sabemos que la ley también fue dada en un monte, en el monte Sinaí. Aquí también tenemos un contraste ilustrado por estos dos montes. Así que entremos al último segmento del mensaje con Winnesley. Adelante.
In the Bible, there is a book, a long book of 150 chapters.
En la Biblia hay un largo libro de 150 capítulos.
The Psalms.
Que se llama Los Salmos. Al principio, la primera página nos habla acerca de guardar la ley. En la segunda página se nos habla de besar a Cristo. ¿Cuál de las dos es más elevada? ¿Guardar la ley o besar a Cristo? Les digo esto para mostrarles que muchas personas, incluyéndome a mí, venimos a la Biblia aferrándonos de manera secreta e inconsciente a nuestros conceptos naturales. Por tanto, no recibimos la revelación de la Biblia, sino que por el contrario, insertamos nuestros propios conceptos en la Biblia. No debemos exaltar guardar la ley de forma tan elevada. Inmediatamente después del Salmo 1, que habla de guardar la ley, viene el Salmo 2, donde Dios declara, «He puesto mi rey sobre Sión», ¿verdad? «Mi santo monte». Él está proclamando a su pueblo que ha puesto a su rey sobre el monte de Sión y no sobre el monte Sinaí. Si estudiamos la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, veremos que estos dos montes tienen mucho significado. En Hebreos 12 dice que no hemos venido al monte Sinaí, sino al monte de Sión. El monte Sinaí fue el lugar donde se dio la ley, y el monte Sión es el lugar donde Cristo está hoy en los cielos en su ascensión. En Apocalipsis 14 se nos dice que finalmente podremos ver a 144,000 que estarán de pie con el Cordero en el monte Sión. ¿Creen ustedes que esos 144,000 están allí alabando a Dios por la ley que fue dada en el monte Sinaí? ¡No! Yo creo que si hacen esto, muchos ángeles vendrán a espantarlos y les dirán, este no es el monte Sinaí, este es el monte de Sión. El monte Sión no es un lugar para mostrarnos la ley, ni los mandamientos, sino el lugar para mostrarnos a Cristo y solamente a Cristo. Este es el espíritu de la Biblia. Pero lo triste es que muchos de los escogidos de Dios, a pesar de que han creído en Cristo, no se preocupan por Cristo. Consideren esto. ¿En qué monte estamos hoy? Casi todos nosotros todavía estamos en el monte Sinaí. Nosotros no somos discípulos de Moisés, sino de Cristo. Sin embargo, estamos en el monte equivocado. Puesto que somos discípulos de Cristo, debemos estar en el monte Sión, donde Él está. Él no está en el monte Sinaí, aunque muchos de nosotros todavía estamos ahí. ¿Comprenden?
Jameson, sin duda, este ha sido un muy buen punto de conclusión. Decimos que somos creyentes del Nuevo Testamento y que no somos de aquellos que guardamos la ley del Antiguo Testamento. Pero la realidad es que pasamos la mayoría del tiempo divagando en el monte equivocado. ¿No le parece?
Claro que sí, Víctor. En muchos sentidos somos así. Aunque somos creyentes regenerados del Nuevo Testamento, que hemos nacido de Dios y hemos recibido la vida de Dios, vivimos gran parte de nuestras vidas en la esfera del Antiguo Testamento, en la esfera de lo bueno y lo malo, en la esfera de la ley. Y tratamos de cumplir la ley porque pensamos que eso es lo que Dios desea de nosotros. Somos como los israelitas en la base del monte Sinaí, que cuando recibieron la ley de manos de Moisés dijeron, haremos todo aquello que Jehová nos ha mandado. Creemos que somos capaces de cumplir los mandamientos de Jehová y nos esforzamos por lograrlo. Pero como Pablo dice en Hebreos 12, el monte Sinaí es un lugar de oscuridad, de tinieblas, de temor y temblor, todo lo cual nos indica que no somos capaces de guardar los mandamientos de Dios. Entonces Pablo continúa diciendo que no hemos venido al monte Sinaí, sino al monte Sión. Aquí podemos ver el contraste, porque en el Salmo 1, el meditar en la ley de Dios es como estar en el monte Sinaí. Pero en el Salmo 2 se eleva la revelación y la experiencia de David, al darse cuenta de que el deseo de Dios consiste en establecer su rey en el monte Sión. Aprecio mucho que nosotros hemos llegado al monte Sión. Ya no meditamos en la ley de Dios, sino que hemos venido al monte Sión a besar al Hijo, a exaltar al Hijo, a amar al Hijo.
Así es, Jameson. Si la intención del Espíritu de la Biblia fuese exaltar la ley, sin duda Dios habría establecido a su rey en el monte Sinaí. En Apocalipsis ya no existe mención alguna del monte Sinaí, sino de la Nueva Jerusalén. Sin duda, la ley tiene un aspecto positivo en cuanto a conducir al pueblo a Cristo, pero la debilidad de la ley es que no puede dar vida. Esto nos ayuda a ver cuál es el espíritu de la Biblia y todo aquello que está en el corazón de Dios. Cada página de la Biblia, sin importar el tema, nos revela a Cristo, nos conduce a Cristo y nos imparte a Cristo. Esperamos que mediante este mensaje, mucho de Cristo haya sido impartido a todos aquellos que escuchan estos mensajes. Y a usted, Jemison, gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Gracias por invitarme.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Jemison Chang, la de John Pester, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee.
Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.